desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos buenas noches a los que nos siguen por medio de YouTube, en directo, en vivo, desde las instalaciones de nuestra iglesia. Queremos darle la más cordial bienvenida a los que nos siguen también por Facebook y Radio Bautista simultáneamente. Le queremos dar a ustedes la más cordial bienvenida a una transmisión más del Sermón de la Semana. Acabamos de participar en la primera parte de nuestro programa del culto, nuestro primer culto de domingo de este año 2018, celebrando nosotros 2049 años de las perlas de nuestra iglesia, celebrando también una boda de nuestro hermano Oscar y su distinguida esposa, la hermana María, orando por los Estados Unidos, pidiendo que el Señor bendiga a nuestra iglesia, a nuestro ministerio. Y ahora, antes de poder participar de la cena del Señor, vamos a predicar el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Voy a invitarle, por favor, que donde usted se encuentra, nos pongamos en pie por respeto a la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el segundo libro de la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 10 y el versículo al versículo 12. He titulado el mensaje de la palabra de esta noche, Desventajas. Y usted piensa que lo que usted vive, o lo que usted padece, o lo que usted tiene, esto es una desventaja. A mí me parece que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a poder cabalgar con este caballito de la desventaja. Queremos hacernos los mártires, queremos dar lástima, sin darnos cuenta que hubo personas que pasaron más cantidad de sufrimientos que nosotros, pero que dejaron usar sus vidas por Dios. Hay una palabra clave en esta noche que es la que yo quiero que usted desarrolle en su vida. Y esto tiene que ver cuando aparece Dios en escena. Las cosas no pueden permanecer igual, las cosas no pueden seguir de lo mismo. Tiene que haber un cambio. Cuando Dios llega a la vida del hombre, tiene que haber un cambio. Doy lectura en el capítulo 4, versículo 10 al versículo 12. Leo 10 y 11, ustedes en el 12. Dice así el Señor en su palabra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Todos en el 12. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Ella nos basta y sobra. Háganos al corazón en esta noche. Pedimos que tu palabra nos regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Los perdedores en la vida, creyentes o no, toda la vida van a querer justificarse con desventajas, usar desventajas. Y tratar la manera de maquillar, y tratar la manera de disfrazar su poca competitividad o su poca capacidad. Siempre usan esto, la banderita del bobo, porque me parece que si usted va toda la vida a usar las excusas para no hacer algo para y por Dios, a mí me parece que es una persona boba. Excusas para no poder lograr lo que otros hacen. Los que han triunfado, por el contrario, han utilizado todas esas desventajas que han tenido en la vida como el motor, como lo que les impulsa, como lo que les genera a ellos para poder lograr lo que siempre añoraron hacer en la vida. ¿Ha escuchado usted, por ejemplo, una lista, le voy a enumerar ahora, una lista de expresiones que son muy típicas en nuestro medio? Si yo no me hubiera casado tan joven, desventaja, ¿ah? Excusa, ¿ah? Si yo no me hubiera llenado de tantos hijos, si yo no me hubiera ido a los Estados Unidos, si mis padres no hubieran muerto tan jóvenes, si yo me hubiera ido al norte cuando era fácil irse, si yo me hubiera cambiado de trabajo cuando tenía que hacerlo, si yo hubiera terminado mi carrera, y si yo tuviera papeles, es lo que manejamos acá en la región. Toda la vida buscando nosotros de dónde agarrarnos para poder justificar que no somos competentes. Que vamos a ser toda la vida aquellas personas que damos lástima. Yo quiero apelar en esta noche, por el tiempo que tenemos, no quise hacer nada a la carrera, no quise llevar nada a prisa con los actos que nos precedieron, porque merecía que pudiéramos tomar el tiempo para darle a los actos que se hicieron el tiempo debido y el respeto y también el esfuerzo que han hecho estas gladiadoras de nuestra iglesia. Si de ventajas hablamos, yo quiero decir en esta noche, ¿cómo voy a predicar el sermón de esta noche? Voy a apelar a su acervo cultural, voy a apelar al conocimiento que la mayoría de ustedes tienen acerca de la Biblia, para no entrar en cosas muy minuciosas o en detalles o en pormenores de algunos de los personajes que en esta noche vamos a ver. Quiero que ustedes se vayan adelantando con su mente, con su imaginación, qué es lo que pretendo yo en esta noche hacer, cómo quiero predicar y cómo quiero terminar. La presencia de Dios en la vida de estos personajes fue determinante para sacarlos de ese mundo de desventajas que en realidad las tenían, que en realidad eran parte de su diario vivir. Pero usted va a observar que la clave fundamental en la vida de todos estos que llegaron a triunfar fue de que Dios estaba en sus vidas y que Dios entró en escena y que Dios entró en acción para participar y sacar de donde estaban a este hombre o a esta mujer. ¿Conocen ustedes, por ejemplo, a un personaje llamado José? José era uno de los últimos hijos de su padre, Jacob. Y vamos a ver las desventajas en este personaje. Por eso digo, quiero que usted se imagine, yo solamente se los voy a narrar, pero quiero que usted contemple lo que voy a escribirle o describirle en esta ocasión. José era uno, porque no era el último de los hijos de Jacob, era el penúltimo. Benjamín era el último hijo, pero José era el más odiado de todos. José era el odiado de todos sus hermanos. Este jovencito, a la edad de 17 años, fue vendido a la voluntad o por la voluntad de sus hermanos. Fue vendido y llevado pues allá con Potifar y llevado también vendido por medio de los madianitas y de los ismaelitas. Ya conocen ustedes esa parte de la historia. Y además de esto, fue puesto en la cárcel y usted conoce qué fue lo que pasó en la cárcel. Y dice la Biblia que en los dos lugares había un versículo clave. Y esto es lo que yo quiero que usted en esta noche haga. Por favor, ya no me cuente desventajas ni excusas. Esas no van con un hijo de Dios. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. No se las crea, por favor, las excusas, las quejas que da o las desventajas que tiene. Le voy a decir algo. No soy profeta, ni primo, ni cuñado de profeta. Si usted sigue pensando como ha pensado toda la vida, nunca en la vida va a hacer nada. Nunca. Hay una clave. Dice la Escritura en el capítulo 39, 1 al 4. Los muchachos me van a pasar acá la cita. Fíjese esto. Llevado pues José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Iba en contra de su voluntad. Aquí está, esta es la, y solamente con estos versículos nos quedamos, Manny. Esta es la clave. Mas Jehová estaba con José. Eso es todo. Eso es todo. En Cristo somos más que vencedores. Con Cristo presente en mi casa, aunque todos falten. Con Cristo conmigo, aunque nadie llegue. Y ahí, y hacemos un drama. Y hacemos un circo. Y hacemos un pataleo impresionante para poder llamar nosotros la atención. La clave en la vida de José fue esta. Ya le dije, odiado de todos sus hermanos. Vendido por voluntad de sus hermanos a los ismaelitas, a los madianitas. Y luego llegó a estar en la casa pero del oficial de Faraón. Pero, escuche lo que dice la Escritura. Mas Jehová estaba con él. Y dice la Biblia que su amo vio que José era un varón en el cual sabía que Dios estaba con él. Y Dios hizo prosperar no solamente de José su vida, sino que también hizo prosperar a la vida misma de Potifar, el oficial de Faraón. Y todo lo que tenía. Lo meten a la cárcel por una difamación, por algo inventado. Llega a la cárcel y termina también ser bendecido. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Este niño tenía 17 años de edad, como la edad que tienen los muchachos que vienen acá en la mañana, al culto a las 10 de la mañana, los jovencitos que vienen de AIS, los jovencitos que vienen, por ejemplo, también de Sawesquí. Yo me veo reflejado con ellos y pienso en ellos y digo, a esta edad fue como José fue arrancado de su familia. Como han sido ellos arrancados por la razón de la violencia, han tenido que salir de Guatemala, de El Salvador y de Honduras para poder venir para acá. Y la vida los ha despojado totalmente de todo. Y ahora viene la vida y los despoja totalmente de su libertad. Pero pasaron 17 años. Y hay una cita que yo quiero que usted vea conmigo. Mire, mire qué contraste. Manny, tú eres el jeque de esto, tú eres el capo de esta cuestión. Manny, dame las dos figuras para que los hermanos vean esto. Y en el sermón de esta noche, esto es lo que vamos a ver. Qué distinta esta foto, ¿no? Eso fue 17 años. 13 años más tarde, ni tos tenía, ya era el rey, mire. 13, y mire, agarre una licencia de hace 13 años suya y la pone ahora. Lo único que más tiene son cachetes, es lo único que le va a salir. Este hombre ya era el gobernador de todo Egipto. José era el hombre más respetado de una nación en donde él era extranjero. Por eso hay una cita bíblica que yo quiero que usted la vea y con esto termino el primer punto para no entrar más. Vea lo que dice la Escritura. Y dijo Faraón a sus siervos, mire, mire la expresión de un rey pagano, mire la expresión de un mundano, mire la expresión de un hombre que no conoce a Dios acerca del concepto que tenía de un hombre que él mismo había visto que Jehová estaba con él. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, vea. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra, José, se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo más o mayor que tú. La pregunta es esto. Usted me habla de desventajas. No se las crea, hombre. No se las crea. Segundo personaje. Las desventajas de Moisés. El nombre de Moisés es rescatado de las aguas, criado con una madrastra y criado también, pues claro, por su mamá, porque esa fue la misericordia y esa fue también la provisión divina de que su mamá terminara criándolo, pero estuvo en el palacio con Faraón, con la hija de Faraón. Tenía un impedimento, tenía un speech problem, Moisés. Dame la primera figura, por favor. Moisés tenía algo interesante. Era tartamudo. Stutter, le llaman en inglés. Él era tartamudo. Pero además de esto, tenía un problema legal. Usted me habla de desventaja, ¿no? A punto de que lo mataran. Rescatado de las aguas. Llevado con la hija de Faraón. Criado con una madrastra. Al lado de su mamá, la nodriza. Está bien, hasta ahí vamos bien. Luego tartamudo. Y encima de esto, con antecedentes penales, policíacos, porque era acusado de homicidio por haber matado a un egipcio. Le dije yo que la palabra clave era cuando Dios entra en escena. Y se le apareció el ángel de Jehová. Capítulo 4, 10 al 12, si me das por favor ahí. Capítulo 4, 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde siervo que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Oiga esto, que Osanas, no, eso estamos mal. Eso es otra, no está bien ahí. Ahí está, que os ha nacido hoy, ahí estamos mal con esa cita del 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Quedémonos hasta ahí nada más. La clave en la vida de Moisés fue esta. Y se le apareció el ángel de Jehová. Vamos a jugar con estas dos figuras. Dame la primera figura, Maní. Se le apareció el ángel de Jehová en la zarza ardiendo. Y Moisés, por curiosa, fue a ver por qué causa la zarza no ardía y no se apagaba. Y ahí fue donde se le acercó el ángel de Jehová. Pasaron algunos años, pero ustedes conocen que la historia se termina con que Moisés terminó siendo el hombre más respetado de todo Israel. Allá está Berta. Berta acaba de estar en el monte Sinaí, a donde Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. El hombre con antecedentes penales. Usted me habla de desventajas. You're talking about disadvantage. ¿Se recuerda qué fue lo que estudiamos el día miércoles acá? Que cuando usted cae en las manos de Dios, el récord suyo queda totalmente limpio. En el sistema de Dios no hay nadie que lo pueda señalar a usted. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si nosotros habremos pecado, abogado tenemos para con el Padre, y la sangre de su Hijo nos limpia de toda maldad. No hay récord. No hay récord. Se recordarán sus vecinos, se recordarán los hermanos que piensan que ellos no tienen pecado. Esos son los hermanos que se recuerdan de tu pasado, porque son discípulos del diablo. ¿Te recuerda qué fue lo que vimos el día miércoles acá? Que el diablo nunca te recuerde lo que Dios ya olvidó. Cuando el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale a él cuál será su futuro. El tartamudo, el hombre con antecedentes penales, el hombre con antecedentes policíacos, el hombre que había cometido un homicidio, el hombre que había rehuido el llamado de Dios, se convierte después de esto en el hombre más respetado de todo Israel. Desventajas me habla usted. Vamos a ver las desventajas de David, chamaquito, de 17 años, igual la misma edad que tenía José, el menor de todos sus hermanos. Ni su padre mismo, ni sus hermanos, ni el propio rey Saúl daba crédito a lo que David, el jovencito, el chamaquito, el cipote, el patojo, podía hacer. ¿Usted me habla de desventaja? Es que sí, mírelo. Tremendo pelado que tiene enfrente ahí David, pues. ¿Es que si hablamos de desventajas? ¡Claro! Si las vemos con los ojos nuestros. Pero si vemos las desventajas con los ojos de Dios, no son. Y venía sobre David el gigante, el gladiador, el hombre que representaba a los filisteos. Oiga esto, tenía enfrente a un gigante. Nadie había sobrevivido a Goliat. Todos lo mataban. Primer libro de Samuel, capítulo 17, 32 al 33. Yo le voy a dar la cita después para que sigamos esto. Y cuando David dijo David a Saúl, un chamaquito de 17 años. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo incircunciso. Dijo Saúl a David, aquí viene el menosprecio, aquí viene cuando todo el mundo te underestimates you. Y dijo Saúl a David, es que no podrás ir tú contra aquel filisteo. No podrás ir a pelear con él, porque tú eres ¿cómo?
Muchacho.
Y él, espérame esto. Y él, un hombre de guerra, desde su juventud, o sea, como quien dice, tiene más experiencia que vos. Nadie había sobrevivido a Goliat. Usted me habla de desventajas, pero le dije al principio, mas Jehová estaba con José, y se le apareció el ángel de Jehová a Moisés. Aquí está la clave, vea conmigo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Dame el 17:45, por favor. Dame la cita para que los hermanos lo puedan ver. Fíjese. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, como te han tenido. Y usted de Guatemala, ¿qué va a venir a hacernos aquí? ¿Qué va a venir a enseñar? Está bien. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo, a saber, ¿qué le ha de haber dicho? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Se recuerda usted que hay una palabra que dice, bendeciré a quienes? Y maldeciré a los que te maldijeren. Fue la última palabra que dijo Goliat, porque no solamente le quitó la lengua, sino que le cortó toda la cabeza para que nunca más en su perra vida volviera a hablar Goliat. ¿Se da cuenta? Usted me habla de desventajas. Dame el 17:45. Ok. Voy a buscarlo yo por acá. En el 10, porque es clave el versículo 17:45. Lo tengo yo por acá conmigo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Fíjese, la clave. En José era, y Jehová estaba con José. En Moisés era, y se le apareció el ángel de Jehová. En David la clave era esta, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú no has provocado al rey Saúl. No. Tú no provocaste a Israel. No. Tú no me provocaste a mí. Tú provocaste al Dios de Israel. Ese muchacho de 17 años, que pudo haber sido la próxima comida, el próximo desayuno de David, miren lo que se convirtió. En el rey más amado de Israel. You're talking about disadvantage? ¿Usted está hablando de desventajas? No, por favor, hombre. Es que, mire, ¿quién con vacas no bebe leche, hombre? Si Dios, y lo decimos, si Dios es por nosotros, ya ni digamos eso, hombre. Ese es el problema. Pero quiero terminar. Yo hubiera podido hacer una serie de sermones que me llevara hasta el mes de marzo acá con esto. Y dije, no, creo en la iglesia, confío en el conocimiento que tiene de la Biblia, es suficiente con lo que voy a hacer. Miren, las desventajas de Ruth. Vamos a hablar ahora, porque voy a terminar de una forma épica en esto, por ser mujer, y porque algunas de ustedes también han agarrado la carriola de la excusa, que por eso no hacen nada, que por eso no llegaron a hacer nada. Las desventajas de Ruth. En el capítulo 2, versículo 1, ¿dónde está Ruth para aquellos que todavía no tienen mucha familiaridad con la Biblia? Ruth está después de los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después está Josué, Jueces, Ruth, antes del primer libro de Samuel. Mantenga su Biblia abierta ahí en el libro de Ruth, no vamos a salir de ahí. Pero quiero que me pongan mucha atención a esta secuencia. Un detallito, que usted no me siga y va a perder el hilo de lo que yo quiero, en realidad quiero que le quede en su corazón esta noche. Ruth capítulo 2, versículos 1 al versículo 7. Ruth capítulo 2, versículos 1 al versículo 7. Oiga esto. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Boaz vino a Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Aquí comienzan las cosas bonitas. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esa muchacha? Y el criado mayordomo de los segadores le respondió y le dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Versículo 7. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Usted habla de desventajas. La primera desventaja de Ruth era ser mujer en una sociedad machista. Además, otra desventaja. ¿Quiere que hablemos de desventajas? Mujer, la primera. Segunda, joven y viuda. Ya, esos son tres tiros al corazón, si ahí no se levanta nadie. Son tres tiros fulminantes, son letales. Mujer, joven y viuda. Y si fuera poco, el tiro de gracia, extranjera. Se lo dice una persona que es ilegal, que es indocumentado, que es mojado, que soy extranjero. Yo no nací en este país. Yo no escogí nacer en Guatemala. Dios quiso que yo naciera en Guatemala. Dios me trajo aquí. Yo sé lo que se siente cuando le dicen a uno: usted es mojado. Ya. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente cuando te llaman así con el dedo: hey, you, amigo, come over here. Yo estaba ayudando, poniendo el hielo en un bar, en una cafetería, en un restaurante donde yo trabajaba, en el condado de Marin, en California. Y una persona que estaba en un bar me llamó y me dijo: shh, shh. No le hice caso, yo perro no soy, ni gato tampoco. Luego me llamó y me hizo así: hey, you, amigo, come over here. Y le dije después: hey, you, Mexican. Ay, ese ya me tocó el orgullo de Guatemala a mí. First of all, espéreme que le voy a decir cómo hablaba yo el inglés, ¿verdad? Me no live here, I'm not home right now, ¿ok? First of all, I am not your amigo. And second, I'm not Mexican. Yo sé lo que se siente. Cuatro factores fulminantes, letales. Mujer en una sociedad machista, joven, viuda, y encima de esto, extranjera. Pero la clave de esta mujer fue esta frase en el 1:16. Dame la figura, por favor. Respondió Ruth y dijo: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo, esta fue la clave, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, and your God will be my God, and Jehovah will be my God. Esa frase fue el detonante en la vida de esta mujer. Aquella mujer que llegó sirviendo, que llegó lavando platos, que llegó limpiando casas, que llegó cuidando ancianos, que llegó cuidando niños, que llegó haciendo tacos, que llegó vendiendo platillos. Esa mujer dijo una cosa que fue el detonante en su vida. No, no es mía, dijo. No, 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 no. Ahí que Orfa se vaya donde quiera. Pero tu Dios será mi Dios. Y pasaron los días. Regresaron a Belén. Y mire lo que dice la Escritura. Dame la Escritura, por favor. Dame el texto. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo mojada? Y respondió voz, le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y dejando a tu madre y dejando a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Pero esto es la clave: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Comenzó trabajando lavando platos. Dame las dos figuras para que vean los hermanos el contraste. Comenzó cuidando niños. Comenzó cuidando ancianos. Comenzó vendiendo tacos, flipping burgers. Y llega a la casa, comenzó recogiendo trigo en un terreno inmenso, y pasaron los años, y ahora se convierte en la esposa del dueño del terreno. Trabajó en el restaurante del chino y ahora es la mujer del chino, imagínense. Y ahora le llaman Mrs. Yao, ¿verdad? Hermana Zabaleta la conoce. Vaya. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es su excusa? Quiero terminar con esto. Usted me habla de desventajas. La hermana Carmen Sandoval conoce esta historia. Es un amigo nuestro de hace varios años. Un hombre, muchísimo dinero, millonario. Está hablando de 44 millones de dólares. Conviértalos a pesos, 18.75 ahorita. Mire, no va a terminar usted de contarlos. Puro trabajo, puro negocio, su empresa, gran arquitecto, constructor de un montón de edificios y cosas de carreteras y cosas de no sé qué cosas en California. Y un día, con cheques de 8, 9, 3, 4, semanal, millones de dólares, se voltea en un edificio de puros vidrios viendo hacia la bahía de San Francisco y dice: todo el dinero que tengo. Y no tengo a mi esposa ni a mis hijos. Mi esposa me ha pedido la demanda y le dio una lección a su mujer. En donde le puso la demanda del divorcio y le digo: y no quiero ningún centavo tuyo. Y mis hijos tampoco lo necesitan. O sea, no te estoy demandando ni me estoy divorciando para que we split and we get half. No. Le di una lección tremenda. Habló con su socio y le dijo: mira, ya no aguanto. No tolero ya más esta vida. Pensó suicidarse. Y le dijo: cómprame la empresa. Y le dice: no, que mira, que arreglas tus cosas, que vas a salir de todo esto. Tené tiempo. Da que las cosas se emparejen. No, no, ya no. Le dijo: ¿cuánto me das? Dijo: mucho dinero. Hicieron números entre amigos y le dijo: te doy 44 millones de dólares. Agarró el cheque y dijo: tengo 44 millones más los que ya tenía, pero no tengo a mi esposa ni a mis hijos. Un domingo se fue a la iglesia porque había dejado a la iglesia. Se había apartado del Señor porque, claro, la plata y el dinero y el negocio y los contratos y no sé qué, y aquí y allá, y los amigos y las fiestas y los tragos. Ay, Alejandro, drifting away, backsliding. Fue a una iglesia americana, ahí en el área de la bahía. Entró a la iglesia sin Biblia. Y a la hora de cantar se levanta una hermana y le da el himnario donde estaban cantando. How great thou art. Victory in Jesus. Y le da el himnario. terminan de cantar y al darse cuenta, a la hora del sermón, se acercó a la hermana y le dio la Biblia, porque no llevaba Biblia, para que él llegara. Y al terminar el culto, él la buscó y le dice, aquí está tu Biblia, muchas gracias. Se fue. El otro domingo regresó y la vio a ella. Ya venía con Biblia. Y le hizo una pregunta a él a ella. What you're up to? O sea, en buen inglés, aquí es, ¿y cuál es tu rollo aquí? ¿Cuál es tu ronroneo aquí? No, le dijo, mi vida es la iglesia, mi vida es el Señor. Mi vida son misiones. Le dijo, ¿te quieres casar conmigo? No le dijo que tenía 44 millones, no, si ni Biblia llevaba, nadie le hubiera creído. Y si no llevaba ni Biblia, nadie le iba a creer que tenía 44 millones, ¿verdad? Y le dijo, quiero hacer misiones contigo. ¿A dónde? Le dijo, un país en Paraguay, en el sur de América. Vamos a hacer lo que tú quieras y lo que Dios ponga en tu corazón. Construyeron un módulo y todo lleva 44, que fuera a costar 40 y tantos millones, que fueran 44 habitaciones para 44 personas, 44 vehículos, 44 empleados, y todo fue porque una hermana amable que se levantó. Por eso usted no sabe, hermana, quién va a entrar aquí a la iglesia. Levántense, ofrezcan la Biblia, el linario, siéntese a la par de él, llévelo hasta el parqueo. Usted no sabe qué es lo que puede pasar. La clave de todo. Ruth, acabas de decir algo. Escogiste a Dios. Y ahora ya no vas a ser la chacha de aquí. Vas a ser la dueña de acá. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por el regalo tierno que le acabamos de dar a nuestras perlas. Bendice sus vidas. Déjanoslas un año más, Señor. Déjanoslas un año más, Padre. Que su familia, que sus hijos disfruten de ellas. Todo el mundo está con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración adentro de su mente si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Ahí adentro, tome la decisión, así como José. El detonante en la vida de José era que Jehová estaba con él. El detonante en la vida de Moisés era que el ángel de Jehová se le había aparecido. El detonante en la vida de David fue que él dijo al gladiador, al Goliat, al gigante, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el detonante en la vida de Ruth fue el haber tomado la decisión de haber hecho a Israel su pueblo y a Dios su Dios. Haga usted lo mismo. Repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche y dígale, Señor Jesús, te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted hizo esta oración conmigo, le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor. Alguien. Dios te bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Alguien más. Ahí está. Necesitamos, por favor, acá. Alguien más. Dios bendiga. Dios bendiga. Alguien más. Gloria al Señor. Alguien más. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por los invitados y por las invitadas. Gracias porque el primer domingo del año nos has dado almas para tu reino. Gracias porque el primer culto del año en miércoles, nos diste almas para tu reino. Y tu palabra dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Sigue bendiciendo este ministerio. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.